Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, acá desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami. Pues bien, hoy vamos a tocar en esta tertulia de las noticias como son. Como siempre hacemos, discutimos las noticias más importantes del día, o por lo menos del momento, aquellas que hacen titulares. Y aprovecho para saludar también a los que nos están viendo por Facebook, por redes sociales. Así que, bueno, nuestro saludo, los que nos pueden ver a través de las aplicaciones de Facebook. Y siempre recordarles que es un poco más engorroso, sobre todo para los cubanos, porque, bueno, las dificultades de la conexión, ¿no? Pero siempre está la posibilidad de entrar a radiotelevisionmartí.com y ahí pueden buscar, o sea, lo que es el microfonito, lo ponchan y ahí les salen todos los programas. Busquen los programas que ustedes quieran, pero bueno, yo les recomiendo que escuchen las noticias como son y ahí lo pueden bajar y lo tienen, ¿no? Y lo pueden escuchar también. Así que hay distintas vías, algunas con más dificultad por la falta de conexión, pero siempre es bueno decírselo para aquellos que lo puedan hacer. Pues la noticia que están haciendo titulares, no cabe dudas que hay una que yo considero que es la más importante en este momento, que debe estar de boca en boca en todos los cubanos, o en muchos cubanos, no en todos, no se puede ser absolutista tampoco, y es que Nicaragua establece ya un visado libre para los cubanos, es decir, no se necesita visa para ir a Nicaragua. Esto es traducido, ¿no? Traduciendo la noticia, solamente compra el pasaje y se va para Nicaragua. Esto tiene muchísimas aristas. Vamos a tener incluso la opinión de nuestra invitada, más otra opinión que hemos también reservado para ustedes. Por otro lado, y hablamos de turismo, el arribo de los viajeros y turistas internacionales a Cuba ha decrecido en un 75% durante el 2021. Claro, el problema de la pandemia, muy grave, pero sin dudas parece que el turismo en Cuba está a la baja. Los rusos son los que están marcando en este momento la mayor cantidad de turistas dentro de Cuba. Y otra noticia relacionada, pero que es interesante también, y es un artículo que escribe el economista Elías Amor, donde dice que solo con una economía próspera y desarrollada el turismo no puede funcionar. Y no es al revés. Hay quien dice que cuando haya mucho turismo puede mejorar la economía. Elías Amor defiende la tesis que si no hay una economía próspera es muy difícil que el turismo pueda mejorar o incrementarse. Interesante. Lo vamos a discutir con Miriam Leiva, periodista, como todos conocen, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Ella además tiene es columnista de Cubanet, de la página digital Cubanet, del periódico Cubanet, y es autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con ella y estas noticias, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo andas?
Bien, un saludo, sí, con muchos comentarios por la calle y alguna gente muy feliz y corriendo a hacerse pasaporte en este país.
Yo lo decía, estas son las noticias que corren como pólvora, pero vamos a tratar de ponerlas en su entero contexto en esta tertulia, ¿no? En esta discusión de noticias, porque hay muchas cosas detrás de simple y llanamente esta noticia. Y es que, bueno, pues lo resumo, el gobierno de Nicaragua estableció el libre visado para ciudadanos de Cuba como una medida humanitaria, dice la declaración, para beneficiar a cubanos con familiares en el país centroamericano. Una resolución del Ministerio de Gobernación nicaragüense que entró en vigor ya, o sea, el lunes de este, pues fue divulgada y que tiene como principal objetivo facilitar los viajes comerciales, turísticos y familiares. Dice la declaración, ante la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua y con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria, a partir del lunes 22 de noviembre del año 2021, se establece el libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen ingresar a Nicaragua. Así dijo el Ministerio de Gobernación. Yo decía que, bueno, ya la medida está, o sea, comenzó el día 22 de noviembre. Esto tiene muchas aristas, muchísimas aristas. Hoy la periodista, la directora de 14 y medio, del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dedicó gran parte de su podcast Cafecito Informativo, el podcast que ella hace diariamente de lunes a viernes, lo dedicó al tema. El tema también lo vamos a tratar con Miriam Leiva, pero propongo comenzar por las declaraciones de Joanny Sánchez desde La Habana.
Las autoridades nicaragüenses han anunciado que desde este 22 de noviembre, pues ese país ya no va a solicitar ningún tipo de permiso ni visado para que los ciudadanos cubanos entren a su territorio. Esta no es la primera vez que ocurre, porque ya en el pasado ha habido flexibilizaciones por parte de Nicaragua a los viajeros cubanos, pero de esta manera el anuncio del lunes de 22 de noviembre pues abre el banderín totalmente y empieza a darle forma a lo que ya todos sospechábamos, y es que se cocina, se avecina, se alista una nueva bomba migratoria en esta isla. ¿Por qué? Porque las condiciones están dadas, porque el hartazgo, la crisis económica, incluso la represión desatada por el régimen en las últimas semanas y en los últimos meses ha azuzado las ansias de escapar, de salir, de fugarse en cuanto se tenga una oportunidad de este país. Ahora bien, ¿qué se está buscando con este anuncio de las autoridades nicaragüenses? Que nadie se engañe, tienen una absoluta complicidad con la Plaza de la Revolución de La Habana. O sea, esto no es una decisión unilateral, esto no se le ocurrió a Daniel Ortega, esto está cocinado, señoras y señores, con el régimen cubano directamente. ¿Qué se busca con esto? En primer lugar, lo que dije al principio de este programa, usar la bomba migratoria como alivio para la tensión social que se vive dentro de estas fronteras. El régimen cubano ha utilizado muchas veces esta salida de presión de la olla social, lo conocemos bien, por ejemplo, en 1980 a través del puerto de Mariel, también durante la crisis de los balseros en 1994, y ahora ya se veía venir, casi que venía tocando, que abrieran otra vez para dejar salir y librarse de las personas más críticas, de las personas más irreverentes, de la gente, señoras y señores, que puede hacer un cambio en este país, de los próximos que iban a marchar en un 11 de julio en el futuro pidiendo libertad y un cambio de sistema. Tratan de, reitero, aliviar esa presión social, esa inconformidad, librándose de sus críticos a través de la migración. Pero también, en un segundo momento, y no estoy hablando en orden de importancia, sino todas las razones que pueden estar detrás de esta decisión nicaragüense, apoyada sin duda por la parte cubana, está el crearle una punta de lanza a la administración norteamericana, porque está claro que la mayor parte de esos migrantes que entrarán por Nicaragua terminarán en la frontera sur de Estados Unidos exigiendo, pidiendo, intentando entrar a ese país. Por tanto, le crean un quebradero de cabezas a la administración norteamericana con un volumen migratorio elevado que puede llegar a números probablemente inéditos en este país, dada la actual circunstancia. En un tercer momento, pues prolongan el viejo mecanismo de enviar a la inmigración a cubanos que después van a enviar remesas a la isla y sostener económicamente a su familia, un modus vivendi económico de este régimen por décadas. También pues fomentan el comercio de mulas para que estas personas que viajan y traen de regreso a la isla en su equipaje mercancías de consumo básico alivien la situación económica y la existencia de ciertos productos en el mercado informal o mercado negro. Así que, y además, pues habrá quienes se lleven a los bolsillos miles o millones de dólares con esta operación, que llevará, claro está, vuelos, paquetes turísticos, probablemente toda una serie de componendas que irán, reitero, a agrandar los bolsillos de algunos en Cuba y en Nicaragua. Así que la bomba migratoria se alista y el destino, la ruta, es Nicaragua.
Ahí está, es las declaraciones de Joanny Sánchez, o por lo menos la opinión, ¿no? El análisis, el comentario que hace sobre esta nueva, digamos, este nuevo escenario ahora donde los cubanos no necesitan visas para ir a Nicaragua. Interesante, lo voy a resumir en los tres puntos que ella dijo y ya le paso a Miriam Leiva. Alivio a la tensión social. Todo el mundo sabe la situación y la tensión social que hay en Cuba. Esto es lo que muchos le llaman quitarle la presión a la olla de presión, ¿no? Descompresionar la olla de presión. Segundo, sin dudas le crea una punta de lanza a Estados Unidos, porque la mayoría de los cubanos que van a llegar a Nicaragua van a seguir por carretera, por en entre países, lo están haciendo ahora incluso desde Panamá, hasta llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Ahí en la frontera tratar de ingresar a Estados Unidos y van a haber miles, no cabe la menor duda, se espera que haya miles. Y bueno, pues claro, esos cubanos, esto es allá a más mediano plazo, una vez que ya lleguen acá, formalicen, si es que entran y formalizan, no se sabe lo que puede pasar, pero bueno, suponiendo, en el caso de que lo hagan, van a estar regresando a Cuba en cuanto puedan o enviando remesas, al menos antes de poder ir a Cuba. Así que, buen análisis, puntos que ya han pasado, ya se han hecho, no es nada nuevo, no es inédito, pero parece que la historia se va a repetir. Miriam Leiva.
Sí, sobre todo la historia a través de Nicaragua, porque recordemos que hace unos años, en época del presidente Obama, precisamente se abrió también la entrada a Nicaragua y entonces hubo también una estampida hacia Nicaragua que ya estaba habiendo, o sea, ya estaba sucediendo a través de otros países, ¿no? Que no tenían visa con Cuba y había otra situación, y entonces estaban yendo inclusive, bueno, desde Guyana, Ecuador, Colombia, cualquier país que pudieran llegar los cubanos, pero entonces abrió Nicaragua y fue la gran estampida de cubanos, que en ese caso lo mantuvieron y le estuvieron haciendo esta presión a Obama, que fue realmente tan fuerte que el gobierno americano tuvo que hacer algún tipo de negociación, ¿no? Para ver cómo se resolvía el problema de los cubanos que estaban en miles, ¿no? Miles de cubanos ahí en la frontera de México. Y bueno, y ya cuando el gobierno cubano quiso ejercer más presión, pues sencillamente Nicaragua cerró. Y entonces también miles de cubanos se quedaron, digamos, como decimos nosotros, embarcados en ese trayecto y en condiciones muy inhóspitas, porque sabemos que cuando tratan de cruzar desde traficantes y delincuentes hasta, selvas, pantanos, en fin, lugares donde su vida peligra. Entonces, esa es la situación que está creando el gobierno cubano, o sea, el gobierno de Nicaragua a través, con una fuerte, ¿no?, indudablemente, coordinación con el gobierno cubano. Yo no voy a repetir todas las causas que se han dicho hasta ahora, porque es verdad que es lo que existe, o sea, en estos momentos, o ya hacía días, ¿no?, venía la locura de los cubanos sacando pasaporte, las colas en las oficinas de inmigración, pero realmente desde que eso se supo ayer, las colas crecieron y lo único que se habla en estos momentos en Cuba, y bueno, sobre todo entre las personas, los jóvenes o las personas de mediana edad, es cómo resolver este tránsito. Algunos tienen dinero guardado, otros están urgiendo a sus familiares en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, para que le garanticen el dinero no solo para salir de Cuba y comprar pasajes, sino para hacer ese viaje, porque cuando usted llega a Nicaragua, el viaje le va a costar miles de dólares también. Además, si quiere encontrar alguna seguridad, pues por supuesto querrá viajar por avión o por lo menos de alguna vía segura, y esto está ejerciendo una presión sobre los familiares, fundamentalmente los que viven en Miami, en Estados Unidos, en otros lugares. Y claro, se crea al mismo tiempo una situación de angustia por los que no pueden viajar o por los que no tienen opciones para ahorrar este dinero. De todas formas, esta es desgraciadamente la solución que se ha tenido en Cuba a través de los años, que ha creado el gobierno cubano, cuando siempre ha dicho, si no te gusta, te vas. Y entonces, claro, todo el mundo se va hacia el enemigo, hacia el que realmente puede salvar la situación, que es Estados Unidos, o por lo menos pretende irse hacia allá. Entonces, es realmente muy lamentable esta situación en que está entrampado, siempre está ahogado el cubano, porque aquí se sabe, ellos saben que no pueden resolver la situación. Las muestras que ha dado el gobierno ahora con la represión de los 10 de julio y después ahora en noviembre, pues es evidente que sencillamente no ven una forma de que se pueda lograr una vida normal en este país con más allá, inclusive, hay quien ni se plantea que si la libertad y la democracia, hay quien se plantea no tener que hacer esas colas o tener un salario. Yo estaba hablando con un juez y me decía, mira, yo el salario que yo tengo, sencillamente cobré el día 10 y ya hoy yo no tengo ni un centavo para comprarle comida a mi familia o para hacer frente a las situaciones que tengo. O sea, es una situación muy fuerte de opresión, además en un país donde ha estado cerrado todas las posibilidades de emprendimiento privado, particular, y que ahora se está abriendo poco a poco, pero con una gran presión, ataduras por parte del gobierno, que uno depende o cualquiera depende de que le den un permiso y en los sectores que el gobierno quiera. Claro. Y además, en un país donde si tú quieres empezar un negocio, tienes que empezar por ver con qué, y no hay ni materia prima, ¿no? El que antes hacía pizza, pues ahora quizás no encuentras ni harina para hacer la pizza, y así sucesivamente. O sea, es una situación que el gobierno incapaz de resolver los problemas económicos que ha creado, que ha intensificado a partir de la famosa tarea de ordenamiento que inició en enero, ha creado una devaluación de los mismos salarios que supuestamente había aumentado para resolver mejorar la vida de los cubanos, y entonces hay una inflación galopante. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay producción, porque las empresas estatales no producen, son incapaces, y los campesinos ya están, digamos, hastiados, obstinados de todas las ataduras del gobierno, que ahora son las 63 famosas medidas, pero es que las 63 famosas medidas no son aperturas, son trabas, más trabas de otro tipo, lo único que la han modificado. Entonces, esa es una situación que hay aquí internamente lamentable, y bueno, el gobierno, claro, también apuesta muy fuertemente a que empiecen a llegar remesas de alguna manera, que hasta ahora ha habido mucha dificultad para recibirla, y por ahí recibir dinero fresco.
Claro, no voy a repetir, pero también, o sea, no voy a volver a repetir todo lo que se ha dicho, tanto Giovanni como tú, pero yo creo que aquí por donde hay que analizar esto, ya nos vamos a la próxima noticia, nos queda poco tiempo, pero donde hay que analizar esto es que el gobierno, quizás los líderes opositores, los activistas más conocidos, esos pueden resolver visa o por algún país de la Unión Europea u otros países y pueden salir de esas maneras. Pero les queda una masa de descontentos dentro de Cuba que quizás es la más preocupante para el gobierno cubano. ¿Y cuál es la única forma que tiene de quitársela de encima? Bueno, pues que escapen a través de un país y traten de llegar a Estados Unidos cuando puedan. Eso se llama chantaje. O sea, es la presión económica sobre una figura y además abrirle las puertas para que se vayan. Es una vieja costumbre dentro de Cuba que se ha convertido casi que ya que en un proceso cultural dentro de Cuba. Me voy a tratar de resolver. Es humano, pero el cubano lo tiene en el disco duro ya. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Y precisamente parte de las decisiones que toma el gobierno cubano es por noticias como esta. El sector turístico cubano se ha visto sumamente afectado en lo que va de 2021, pues hasta el momento solo ha arribado a la isla 319.852 viajeros, lo que representa apenas el 25,6% de los registrados en el mismo periodo del año pasado. Esto lo dijo un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Entre los meses de enero a octubre, Cuba recibió 927.966 viajeros menos que el año pasado, cuando arribaron 1.247.000. La reducción en el caso de los visitantes extranjeros fue mayor aún, cuando se alcanzó el 80% de los visitantes extranjeros tras la llegada de 203.806 personas en comparación con las 993.000 del año pasado. Esto, bueno, pues sigue siendo que a lo largo del año, pues Rusia es la nación con mayor cantidad de turistas que ha reportado en el año 2021 en Cuba. ¿Problemas serios para el turismo, Miriam Leiva?
Sí, son muchísimas causas, ¿no? Claro. Entre ellas que, bueno, pues, lógicamente la primera fue las medidas del presidente Trump de cerrar la llegada de norteamericanos a Cuba. Y eso hizo que se desplomara el turismo, e incluso no solo la llegada a instituciones pues, estatales, sino incluso al cuentapropismo. Pero esto también tuvo un golpe muy grande, y creo que es muy importante, con la llegada de la pandemia, de la COVID, del cierre de todos los lugares que tenían ingresos aquí en Cuba, por ejemplo, Canadá, y también, bueno, la situación interna creada por el virus, porque sencillamente también Cuba tuvo que cerrar y la situación ha sido bastante crítica. Incluso cuando abrió, trajo una ola que ahora es que se está superando, que fue muy superior a las anteriores, y eso ha ido haciendo que inclusive en instalaciones turísticas o en, digamos, trabajadores turísticos y de todas las esferas, pues se ha visto afectada también por el COVID, no que estén dentro de los hoteles, pero sí en los lugares que ellos se mueven porque tienen que servir afuera. Entonces, esta situación hay que verla en el contexto de la economía interna de Cuba, como está haciendo el señor Elías Amor, que él, bueno, argumenta que si no hay una economía fuerte interna no puede ser turismo locomotora. Ahí pudiera haber distintos criterios. Hay una realidad, no se puede pensar que el turismo sea el que vaya a activar toda la economía del país, como dice el primer ministro Marrero, ¿no? Y otras personalidades. Pero sí está reconocido internacionalmente que indudablemente es una, digamos, una industria, como dice, la industria sin humo, sin minea, que indudablemente ha tenido un peso muy importante en el mundo entero. Lo que pasa es que precisamente en el mundo entero el turismo se ha desplomado extraordinariamente, de donde van pueden venir los turistas a Cuba, pues las personas no están viajando, pero además no solo no están viajando porque no haya viajes, ¿no?, o porque su economía se haya descendido, sino también porque están habiendo rebrotes. En estos momentos Europa, países europeos que han sido también, fuente de turismo para Cuba, aunque no sean los fundamentales, pues también está cerrando y está viéndose que se va incrementando Alemania y otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Canadá, por ejemplo, que es el mayor emisor de turismo a Cuba, está también teniendo una situación que puede ser que incremente el cierre. Entonces, ¿quiénes están llegando? Los rusos. Los rusos, que tienen una cantidad de virus en su país que es extraordinaria, que la inmunización es muy baja y que son los que están llegando. Y bueno, quizás ahora lamentablemente sean los que nos vuelvan a traer con otro otra ola de virus. Entonces, tenemos que partir de que la economía cubana tiene que reactivarse, sea como sea, y que el gobierno tiene que acabar de abrir las posibilidades para los cubanos trabajar y crear las fuentes económicas.
Claro, dice Elías Amor, y con esto ya vamos cerrando, Miriam, que, o sea, él lo titula: solo con una economía próspera y desarrollada el turismo puede funcionar, no al revés. Y se basa en una declaración de un especialista de turismo de Holguín, de la provincia de Holguín, que dijo... si el turismo, que si va bien el turismo, nuestra economía no se quedará atrás. Es decir, que si el turismo prospera, la economía va a crecer. Elías Amor dice que esto no es simple, que no es así, punto, porque los mercados con los que trabaja el turismo pues se mueven de una manera distinta y hay muchas cuestiones por ejemplo, él escribe, dice: si este especialista conociera los mercados con los que trabaja, como sostiene la nota de Granma, sabría que el turismo florece cuando la economía es próspera, o al menos cuando se dan las condiciones para que la actividad económica generada por el turismo revierta sobre los actores económicos. Y es cierto, el turismo no es solamente 4 hoteles o 10 o 20 o 30 hoteles de Gaesa o de Gaviota, que son los que reciben los turistas. El turismo también es el tour, o sea, el paseo que da el turista, la interrelación que tiene con restaurantes privados, la interrelación que tiene con las playas, con lugares donde visite. Si no, se estila entonces un turismo cerrado a solamente a los hoteles, a la zona que le crean ahí. Y yo creo que lo más importante del turismo es que haya repetición. Si yo creo que los grandes polos turísticos del mundo se nutren mucho de la repetición y de la sobre todo del turismo familiar. ¿Por qué República Dominicana está donde está? Porque la gente repite. ¿Por qué los países europeos grandes en el turismo es? Porque la gente repite, va una, dos veces, tres veces. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, haberte tenido en el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí entonces la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en las noticias como son, en los estudios de Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. No sé ni tan siquiera por dónde comenzar. No sé si comenzar por lo que fue las elecciones como tal, por la reacción. O comenzar simple y llanamente por lo que va a ser de la oposición, qué posibilidades tiene la oposición de volver a utilizar el proceso electoral, no lo sé. Vamos a comenzar por lo siguiente, y es que hay declaraciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea que ha ido a Venezuela. La señora Isabel Santos, que es la jefa de la misión, dijo: la campaña estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado, a pesar de que el marco legal establece potestades sancionatorias en financiación y publicidad de la campaña. Repito, esto lo dijo la señora Isabel Santos, que es la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea a Venezuela. Vamos a tener como invitado a Gustavo Manso. Gustavo Manso, lo conocen ustedes muy bien acá en este programa Las Noticias Como Son, abogado. Es profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Metropolitana. Gustavo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
No, un saludo para ustedes, un gran saludo para todos los oyentes de Radio Martí. Contento de volver a conversar con ustedes.
Qué bueno. Se quedó corta la señora Isabel Santos cuando describió lo que vio, o sea, como observador en las elecciones.
Pues yo creo que sí, o sea, realmente había facultades sancionatorias. Aquí no sancionaron a nadie, ¿no? Que yo sepa. Se hayan excedido o no se hayan excedido en publicidad. Se queda corta porque no habla del sistema electoral, Amado. Y el sistema electoral per se presenta problemas. Como les decía el otro día, si la Constitución dice proporcional, ¿será que el sistema garantiza la proporcionalidad? Yo te puedo asegurar que no. Eso en cuanto a consejos municipales y consejos legislativos. Pero no se habla de eso, no se dice nada. Solo se dice, hubo tal abstención, hubo un proceso de votación, el proceso transcurrió de esta manera, etcétera. Pero no se entra en detalles. Y una misión de observación realmente tiene que verificar si el sistema electoral del país funciona o no funciona de acuerdo a lo que la Constitución dice, por ejemplo. Una misión de observación electoral tiene que mirar, por ejemplo, qué pasó con los 5 millones de venezolanos que están en diáspora. ¿Pudieron ejercer el derecho al voto? ¿No pudieron ejercer el derecho al voto? ¿Tienen el derecho a ejercer al voto? No mira, por ejemplo, lo que ocurrió con los partidos políticos de la oposición. Es decir, tenemos una acción democrática que fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, la directiva, contra otra acción democrática que ejerció una directiva desde hace mucho tiempo y que también dice que son los directivos de acción democrática. Así ocurrió con Primero Justicia, con Voluntad Popular, con Un Nuevo Tiempo, con los principales partidos de oposición. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Resolvieron ese problema antes de ir a elecciones? No, aquí se fue a elecciones. Nosotros tenemos una especie de coloquialismo, atrocha y mocha. Atrocha y mocha significa, pues, a lo bravo. Vamos a elecciones, no importa lo que sea, no importa lo que pase, vamos a elecciones y ya. Eso fue lo que se hizo realmente.
En otras palabras, Manso, vamos a, por lo menos, a concretar esta parte. Si hay un proceso de... Si no es fraude, es por lo menos irregularidades, vamos a utilizar la palabra más elegante, donde está la irregularidad, que al final se convierte en un fraude, pero donde está la irregularidad es en cómo el gobierno prepara las elecciones y no en el día de las elecciones como tal.
Sí, es así. Y hay una parte que no vamos a poder demostrar nunca, Amado, que es que la votación estuvo caracterizada por la altísima abstención. Entonces, ¿cómo garantizas tú que si no había votantes, de repente aparezca el 40% de los del registro electoral permanente votando? ¿O era que se votaba tan rápido? Imagínate tú que había que generar cuatro tipos de votos, es decir, que cada votación, o sea, que el proceso de votación mínimo tiene que haber durado 3 minutos por persona. Es decir, hemos debido ver colas. ¿Por qué? Porque independientemente que haya habido una altísima abstención, si el registro electoral de Venezuela tiene 21 millones de personas y votaron 4 millones de personas, según, bueno, mira, 4 millones de personas votando son 12 horas votando. Y sin embargo, empezó a las 7 y a las 6 de la tarde estaba todo el mundo de su casa, todo el mundo trancado. Entonces, no llama la atención que ese tipo de situaciones, o sea, yo creo que ahí hay cosas que sucedieron que ni siquiera vamos a poder probar, y que la sana lógica indica que evidentemente sucedieron. Pero bueno, en el fondo, lamentablemente, no nos cuida, la oposición no se cuidó de estos detalles, y ahora esto va a servir como una especie de lavatorio de cara, ¿no? De lo que significa la actuación del régimen frente a la democracia, porque lo primero que van a decir ahora en Venezuela hay una democracia, porque hay votaciones. Bueno, en Irán se vota también, en Cuba se vota, en todas partes se vota, ¿no? O sea, claro. Pero eso no significa que seamos un país con una democracia funcional, ¿no?
El señor Díaz-Canel en Cuba fue elegido, sí, fue elegido por una Asamblea Nacional del Poder Popular, que para ser miembro de esa Asamblea Nacional del Poder Popular usted tiene que pasar todos los filtros, casi todos son militantes del Partido Comunista, son elegidos y, o sea, cuando digo elegidos, son casi que seleccionados por provincias y municipios y de manera directa e indirecta, y entonces ellos son los que votan por Miguel Díaz-Canel a petición del Consejo de Nominación. O sea, en Cuba hay un Consejo de Nominación que nomina a los candidatos y le dice a los fieles seguidores del Partido Comunista por quién tienen que votar. Pero hay elecciones, imagínese usted. Entonces, yo le pregunto, aquí se da ahora la pregunta que hemos analizado en este programa mil veces. Usted acaba de decir algo, Gustavo Manso, que es importantísimo. Aquí hay un lavatorio de cara. Se ha lavado la cara el gobierno y dice, bueno, en Venezuela hay... abstención hay hasta en Estados Unidos. En todos los lugares del mundo hay abstención. Pero aquí se fue un proceso electoral y aquí se ganaron los gobernadores y ganaron los chavistas o los maduristas, porque el pueblo votó por ellos y punto. Y ya esa es la, a partir de ahora, ese es el discurso del gobierno cubano, del gobierno venezolano. Bueno, Cuba dice lo mismo también, el gobierno venezolano. Yo le pregunto, ¿hizo bien la oposición o sectores de la oposición en decir yo no voy a participar? Pero entonces al mismo tiempo hay división porque otros sí participaron.
Es que reducir el problema, eso se llama en términos de argumentación, Amado, el falso dilema. Claro. Eso es como tanto como decir Estados Unidos, amar o morir. Él dominó el mejor juego del mundo o el peor juego del mundo.
Claro.
Entonces, realmente en medio de ambas respuestas hay muchísimas otras respuestas, ¿no? Es posible que recuperar parte del músculo con relación a la sociedad civil, ese vínculo político que debe haber, era necesario. Y de alguna manera quizás hubo cierta recuperación. Pero, por otra parte, ¿a costo de qué? Pues tú podías recuperar el vínculo buscando pues quizás otros elementos, ¿no? Entonces, pensemos por ese lado que sí fue positivo que se fueran las elecciones. En todo caso ¿cuál es la estrategia de ahora en adelante? O sea, ¿tú vas a llevar a la oposición a un referéndum revocatorio con los números que nosotros tenemos?
No.
Yo creo que no, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué vas a hacer tú cuando un equipo, pensemos en cualquier equipo, y no personalicemos el equipo para no meternos con nadie... Pierde, y los pitchers son malos, y los bateadores no batean.
Lo primero que hacen es quitan al manager, eso es lo primero que hacen.
Bueno, entonces hay que rasparse al manager, fuera de aquí. Y después viene la junta directiva, si no sirve. Mira, ustedes que están en la junta directiva del equipo tampoco sirven y se van. Y por último, siguen con los jugadores. Mira, te queremos mucho, nos encanta la recta que lanza, son 100 millas, pero la lanza para arriba, la lanza para abajo y no pegas un strike. Y tienes que irte. Entonces, si tú me preguntas a mí, esa es la revisión que tiene que ocurrir. Pero resulta que en Venezuela no estamos haciendo esa revisión, sino, no, vamos a seguir para adelante, o sea, vamos todos a lo mismo y seguimos siendo lo mismo desde hace 22 años. Pues no, hay una generación de relevo. Hay una cantidad de muchachos que nacieron durante el gobierno de Chávez, que ya tienen más de 22 años. Bueno, busquemos gente nueva. Pongamos eso en manos de otro, así sea para que se equivoquen. Pero yo no creo que tengamos que seguir con los mismos señores, con el mismo Ledesma, con el mismo señor Rosales, con el mismo señor Ramos Alú, con los mismos Capriles Radosky, etcétera, etcétera. Mira, esa gente hay que mira, fírmame la renuncia aquí, chao, muchísimas gracias por todo el servicio, pero te toca jugar otro papel ahora.
No mencionaste,
yo creo que eso corresponde.
No mencionaste a Juan Guaidó.
Me faltó Guaidó, ese es otro. Ese está guinando, espérate un poquito que ya tendremos oportunidad de conversar con él ahorita que venga diciembre y venga la renovación de la asamblea, porque seguro él va a querer decir que, bueno, que él va a estar ahí eternamente. Cosa que, o sea, yo no sé quién lo eligió a él para que estuviera ahí eternamente, pero también ese es otro que tiene que entregar. O sea, hay que renovar esto, hay que cambiar el juego.
¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia el juego, Gustavo?
Bueno, porque todo el mundo quiere el poder, hermano. Eso es la verdad, esa es la verdad. Todo el mundo quiere poder. Entonces, los partidos políticos todos quieren. Nosotros le decimos en Venezuela eso coloquialmente, todo el mundo quiere caer parado, ¿no? Uh-huh. Caer parado llamamos nosotros que vas caminando por ahí por la calle Trastavilla y puedes caer de platanazo, ¿no? En el piso, pero también puedes caer parado.
Claro.
Entonces todo el mundo trata de caer parado, hacer la jugada y la cosa y caer parado. Y todo el mundo trata de que el poder lo vaya a favorecer a él. Yo creo que ese es parte del problema, o sea, los partidos políticos actúan como que si estamos en democracia y resulta que no estamos en democracia, y entonces el partido político cuando no está en democracia tiene que tener una actuación diferente a cuando está en democracia. Yo creo que parte de la actuación de los partidos políticos ha sido la misma, como que si pues Venezuela estaba en 1970 o 1980, que había plenas libertades civiles y políticas, ¿no?
Yo te pregunto, ¿hay posibilidades? Porque, por ejemplo, nosotros, y lo tienes que haber leído y haber visto en la, por lo menos en redes sociales, ya que me imagino que la televisión oficial en Venezuela no lo ponga, pero en Cuba se dio, digamos, el entusiasmo, la posibilidad, quizás se convocó a una marcha, no se pudo hacer porque el gobierno lo reprimió y sí. Logró que incluso saliera del país el principal organizador de la marcha, lo presionaron con la familia, con todo el mundo, bueno, como hace siempre la inteligencia cubana y la contrainteligencia cubana, o sea, el gobierno. Ahora, sí. En Venezuela hay oportunidad para el escenario que tú nos planteas, para que gente joven se lancen, para que gente joven hagan campaña, para que gente joven se inscriban en partidos y que el gobierno no vaya a ilegalizar, como lo ha hecho con los partidos que has mencionado, Partido de Acción Democrática, que hay dos.
Yo no sé si podamos llegar al punto de organizarnos, ¿no? Pero sí al punto de organizarnos internamente. ¿Sí me explico? Es decir, hacer el trabajo a lo interno y dejar lo externo, o dejar para último lo externo, para que, bueno, ya tenemos todo armado, ya recorrimos Venezuela, ya hicimos esto, ya tenemos claros cuáles son nuestros ideales, por qué vamos a luchar, qué posiciones vamos a jugar, etcétera. Bueno, ahora permítanme hacer juego político. Ese último paso es el que yo tengo mis dudas que pueda darse, pero independientemente de eso, yo creo que sí se puede organizar. De hecho, si tú miras el partido de María Corina, no está legalizado. El partido de María Corina Machado, se llama 20 Venezuela, no está legalizado por el CNE. Sin embargo, se mantiene vivo y hace política. Y por cierto, ha sido la más coherente la señora en sus posiciones con relación al tema de lo que significa lo electoral, votar, no votar, lo electoral, lo no electoral, ha sido la más consistente de toda la oposición bajo la misma idea constantemente. Eso hay que resaltarlo.
¿Cómo, en tu opinión, cómo tú logras, digamos, poder participar, recuperar poder político en Venezuela, si tienes todas las desventajas para hacerlo? O sea, prácticamente el gobierno te ahoga, no te deja. Entonces, la teoría de no ir a las elecciones es una situación bien difícil, bien compleja. Por un lado, no vas a las elecciones, sí, les estás regalando el escenario al gobierno, pero si vas a las elecciones, tú sabes que la probabilidad de ganar es mínima porque el gobierno te va a ahogar o te va a ilegalizar. Entonces, es el, como dicen los americanos, el no winning situation, ¿no? Una situación donde nunca ganas.
Estoy de acuerdo contigo, no hay forma. Yo para esto le digo a mis estudiantes en el pregrado, cuando doy Derecho Constitucional o Teoría Política Constitucional en la Metropolitana, mire, la Constitución tiene una policía, así como cada Estado tiene su policía o cada Estado tiene su Fuerza Armada. La policía de la Constitución es precisamente esa, la Fuerza Armada. Y si la Fuerza Armada no hace nada por proteger la Constitución, pues no tenemos solución para eso. Y las otras soluciones no son santas, vamos a decirlo de esa manera.
Uh-huh. O sea, estás hablando que no hay una solución pacífica al asunto.
No la hay. A mí no se me olvida nunca, y ojalá que no me vayan a detener por una cosa como esta que voy a decir, un libro por el que el titular, el autor del libro fue detenido y pagó cárcel y prisión a la mitad del siglo pasado, por allá en los 1950. Él se llamaba con Z, Curcio Malaparte, y se llamaba Manual de las Técnicas de Golpe de Estado. Ahí él decía, mira, esto es lo que hay que hacer. Si me logro explicar, pero lo decía, claro, en un libro.
Claro, claro.
En un libro que tenía naturaleza académica. Pues cuando ya se cierran las puertas de las soluciones que son constitucionales, pues lo que queda es lo que dice nuestra Constitución, la desobediencia civil, que está en el artículo 333, y que obliga a todo venezolano a devolverle la vigencia a la Constitución, ¿no?
Pero todo tiene su momento.
Sí, señor.
Yo no sé, quizás el momento constitucional está pasando en Venezuela. Yo recuerdo en un programa cuando hace, digamos, un par de años se hablaba de Guaidó, yo me acuerdo que varios de los panelistas en ese programa dijeron que el Maduro tenía el tiempo contado. Y hubo otros que dijeron, no, es Guaidó el que tiene el tiempo contado. Y yo creo, sí, que el pasar de los años o del tiempo ha demostrado que el que sí lo tenía contado era Guaidó, porque se debilita, sí, amén de otras cuestiones. No va quedando otra salida entonces en Venezuela, quizás o mantener el gobierno, o bueno, que un día haya un estallido social como pudo haber en Cuba, o como ocurrió en Cuba el día 11, que nadie se lo hubiera imaginado.
Las coyunturas, mira, Amado, las coyunturas no son despreciables. Y una coyuntura puede pasar por cualquier cosa.
Claro.
Yo, a lo mejor sea fuerte este comentario en el sentido de que la primavera árabe comienza cuando un joven que tenía pues un puestico de una venta de baratijas y cosas en un mercado, viene la policía, le quita las baratijas, y pues él se sintió tan violado en sus derechos que se prendió el fuego. Uh-huh. Y eso fue un efecto, o causó un efecto tan explosivo, tan expansivo, que lo vinieron a parar como 4 países más adelante.
Sí, sí.
Mientras tanto, ocurrieron movimientos políticos en diferentes países, todos del Oriente Medio, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, con la primavera, vamos a decir, la que ocurre en Asia, y la que ocurre en otros continentes. Son como cosas que se van contagiando, es una sinergia que se va produciendo. Entonces, yo pienso que lo que significa una coyuntura es una cosa que nadie debe despreciar, ¿no? Y que puede ocurrir en cualquier momento y por cualquier causa.
¿El escenario del 2015 no lo ve usted regresar?
No, no lo veo. Realmente yo creo que en el escenario del 2015 fue degenerando. Y la actuación de los protagonistas de la oposición lo colocó en peores posiciones. Entonces faltó transparencia, faltaron decisiones, se metieron otros protagonistas, en fin, muchos errores se cometieron. Era una excelente oportunidad, hay que decir, pero se cometieron muchos errores.
¿Teme usted, y con esto vamos a ir cerrando, que quizás todo este apoyo que ha tenido la oposición en sentido general, y lo ha tenido, más de 50 países del mundo, los más importantes del mundo, no reconocen a Nicolás Maduro, reconocen a Juan Guaidó como presidente interino? ¿Usted cree que eso comienza a desmoronarse?
No, yo creo que se va a seguir en no reconocer a Nicolás Maduro. Lo que pienso que va a desmoronarse es en el reconocimiento a Juan Guaidó.
¿Por qué?
Bueno, porque pierde legitimidad. Ahorita lo vas a ver a finales de este año cuando corresponda la elección en lo que llaman la comisión delegada, que es como el órgano legislativo que queda en vacancia del órgano legislativo principal, ¿no? Es decir, el suplente del órgano legislativo, ¿no? Uh-huh. Y allí tiene que ocurrir una elección, porque el presidente del órgano legislativo se elige cada año. Y entonces, pues eso viene ahorita, diciembre, enero. Vamos a seguir con el señor Guaidó repitiendo, va a seguir él. ¿Qué van a decir el resto de los partidos políticos con relación a eso? Porque ya primero Justicia no estaba muy contento. Ya los adecos en la última oportunidad se abstuvieron. Entonces, ¿quién tiene como apoyo a Guaidó ahorita? O sea, ¿quién está apoyando a Guaidó ahorita?
Es una muy buena pregunta. Y bueno, de todas maneras, puede, o sea, hay capacidad, y esto es quizás una duda que yo tengo, no soy venezolano, no vivo en el país. ¿Hay capacidad en este momento realmente para cambiar a Juan Guaidó?
Excelente pregunta. Si tú me preguntas a mí, mira, si yo no tengo a otro bateador designado, y este es el que batea los jonrones por ahora, yo a ese lo dejo.
Claro.
Y espero a que haya uno nuevo. Eso también es sabio, ¿no? O sea, yo no puedo botar todo el equipo de un solo golpe y quedarme sin nadie. Pero de que tiene que haber un proceso de renovación, de que tiene que haber una cabeza fría que diga, no, mira, tenemos que hacer algo, pues ahí es donde tiene que estar esa gente moviéndose ya duro, duro. Y si no lo han pensado, pues por lo menos estamos nosotros aquí en Radio Martí haciendo la sugerencia, ¿no?
De todas maneras, una de las cosas que siempre, en la que por lo menos enfatizan muchos de estos gobiernos, y la experiencia es en el gobierno cubano, por supuesto, es en crear desilusión, en crear apatía. Le es mucho más fácil que la gente esté apática y que la gente no tenga ilusión, que la gente crea que no puede haber cambio, le es mucho más fácil lidiar con ese escenario que con un escenario de gente que pueda haber cambios. Por eso, sí. Quizás la desilusión y la apatía dentro de las fuerzas opositoras en Venezuela conspire con ellos mismos, ¿no?
Sí, estás hablando de la teoría del manejo de masa.
Claro.
Y el señor Goebbels, evidentemente que manejar a la gente apática y desilusionada es mucho más fácil. Sin embargo, yo te puedo decir, este humilde profesor no piensa irse de Venezuela. Yo sé que como yo hay muchos, queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo y aportando lo que venimos aportando. Ojalá los demás logren de alguna manera darle vuelta al marcador mientras el juego se va desarrollando.
Bueno, pues Gustavo Manso, ojalá que muchos en Venezuela escuchen este programa. por lo menos las opiniones, no los consejos. Nosotros no somos quien para aconsejar a nadie, pero por lo menos las opiniones están dadas. Gustavo Manso, un placer como siempre haberlo tenido.
Un gustazo. Gracias, de verdad. Un honor para siempre para mí.
Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.